Vive tu vida digital en Territory Mac. En Territory Mac. En Territory Mac. En Territory Mac.
¿Qué tal? Bienvenidos a Territory Mac. Este es el último programa del año, pero no sufras porque volveremos en antena después de las vacaciones de Navidad.
Territory Mac, Territory Mac.
Ha sido un año en el que hemos conocido muchas novedades tecnológicas y a personas interesantes que innovan con la tecnología de Apple. Han pasado por el programa 250 invitados que han compartido con nosotros sus experiencias e inquietudes. Para todo el equipo de Territory Mac es un auténtico placer compartir contigo cada semana la actualidad tecnológica, las tendencias, las novedades relacionadas con el ocio y nuestro estilo de vida digital. El lunes por la noche, parte del equipo de Territory Mac, que estamos en Barcelona, estuvimos cenando juntos y planeando algunas novedades que iréis descubriendo próximamente. Así que esperamos que sigas confiando en Territory Mac. La semana pasada en el programa te preguntaba qué opinión te merece la nueva funda con batería de Apple Smart Battery Cover. Y atención, porque el 40% de los que habéis participado en nuestra encuesta de Twitter opináis que os gusta, pero el 60% opináis que no os gusta. Esta semana nuestro compañero Miquel López informaba en applesfera.com que Apple regalará 9 meses del servicio de música en streaming Apple Music a los empleados de las tiendas. Esta noticia nos lleva a querer saber tu opinión sobre este servicio musical de Apple. Así que hoy te pregunto, ¿estás satisfecho o satisfecha con el servicio de música en streaming Apple Music? Mientras escuchas el programa, puedes darnos tu opinión y participar en la encuesta que tenemos activa en Twitter. ¿Estás satisfecho o satisfecha con el servicio de música en streaming Apple Music?
Hoy en Territory Mac,
Alessandro Perotti, director de cuentas de Italia e Iberia de la empresa Acronis, presentará Acronis Access Connect, una solución para pequeñas y grandes empresas que permite compartir e imprimir archivos en entornos Apple, Android y Windows. Hablaremos de arte digital con Mario Sánchez Nevado, ilustrador y director de arte reconocido internacionalmente. José Antonio Espiau, youtuber y editor de naseros.com, responderá a una pregunta sobre la calidad de nuestra red local. Sergio Navas, youtuber y editor de senacode.com, nos sorprenderá con su selección de juegos y aplicaciones. Repasaremos la actualidad de la semana y la agenda de actividades.
Territory Mac, noticias.
Repasamos algunos de los titulares más destacados de la semana. Apple Insider publica que Craig Federighi, vicepresidente senior de ingeniería de software de Apple, ha explicado en una entrevista que el lenguaje de programación Swift ya se usa para desarrollar iCloud y algunas partes del sistema operativo OS X porque es más productivo. La misma fuente informa que Apple está trabajando en estabilizar la tecnología 3D Touch para trasladarla a pantallas más grandes como el iPad Pro y superiores. Apple y Disney han puesto en marcha la emisora Star Wars. Para escucharla tienes que estar suscrito al servicio de música en streaming Apple Music. 9to5Mac explica en su web que el analista Min-Chi Kuo predice que el iPad Air 3 podría llegar en la primera mitad del 2016, pero sin 3D Touch. La misma fuente también publica que después de 2 años, los laboratorios Topsy, que analizaban los datos de conversaciones en varios servicios y redes sociales, ha cesado su actividad. The Update, la plataforma de recomendación de aplicaciones, entregó el martes los premios anuales a la mejor aplicación española. En esta 6ª edición, Benevene ha sido la aplicación elegida por el público como la mejor aplicación del año. Con esta aplicación gratuita podemos ayudar a los más necesitados de nuestra comunidad. Hemos compartido el enlace de esta aplicación en nuestras redes sociales.
Territory Mac, noticias.
Apple ha anunciado que Jeff Williams, vicepresidente senior de operaciones, ocupará el cargo de director de operaciones de la compañía, supervisando la cadena de suministros, soportes, servicios y responsabilidad social. Paralelamente, la compañía de la manzana también ha anunciado que Phil Schiller, vicepresidente senior de marketing mundial de Apple, también se hará cargo de las App Store, y John Scrooge ocupará el cargo de vicepresidente senior de tecnologías de hardware. La compañía de la manzana ha anunciado un acuerdo con UnionPay para llevar su sistema de pagos Apple Pay a China. MacRumors se hace eco del Upgrade Program de Apple en los Estados Unidos, un programa que permite la renovación anual de los iPhones y que tiene como lema: trae tu viejo iPhone y te damos uno nuevo. Silicon Valley Business Journal publica que Apple ha comprado la antigua fábrica de Maxims Integrated Product en California, que fabricaba semiconductores. Bloomberg publica que Apple está trabajando en secreto desde primeros de año en Taiwán en la fabricación de pantallas más delgadas, ligeras y brillantes. La BBC ha cumplido la promesa que hizo en octubre y ya está disponible su reproductor iPlayer para el Apple TV, de momento solo para los usuarios británicos. Terminamos el repaso a la actualidad con Recode, que publica que Apple ha conseguido en exclusiva los derechos de explotación de un vídeo de un concierto de Taylor Swift de su gira 1989 World Tour. La cantante ofrece en su cuenta de Twitter una muestra de lo que se verá a partir del 20 de diciembre. Hemos compartido este tuit en nuestras redes sociales.
Territory Mac te desea feliz Navidad.
Seguimos en Territory Mac hablando de tecnología y ahora vamos a conocer Acronis Access Connect, una solución para pequeñas y grandes empresas que permite compartir e imprimir archivos en entornos Apple, Android y Windows. Conectamos en Milán con Alessandro Perotti, director de cuentas de Italia e Iberia de la empresa Acronis. Alessandro, bienvenido a Territory Mac.
Hola, buenas tardes, Jaume.
Antes de entrar en antena, me comentabas que es la solución perfecta para integrar entornos Mac en las empresas. ¿Qué nos permite?
Acronis Access Connect, que antes se llamaba Acronis Extreme Z IP, es un producto que permite trabajar a todas las empresas que tienen Mac, estaciones de trabajo Mac, resolver muchos problemas, sobre todo en la parte de comunicación con entornos Windows. Por ejemplo, utilizar un servidor de impresión o utilizar un servidor de ficheros o también acceder a un NAS.
Dinos algunos problemas que resuelve Access Connect a las empresas.
Los problemas de protocolo de comunicación entre AFP, que es el protocolo, como tú sabes, de entorno Mac, y el protocolo SMB de entornos Windows, Microsoft. Otra cosa muy, muy importante, permite utilizar el Spotlight Search, que es una funcionalidad, como tú sabes, de Mac, y permite utilizar esta funcionalidad para navegar entre una red basada en Windows. Es decir, no utilizar solo esta funcionalidad muy avanzada y muy utilizada desde los usuarios Mac para buscar ficheros en local o dentro de viejos servidores Apple, sino también para navegar y buscar ficheros en un NAS, en un servidor Windows de ficheros dentro de la red de la empresa. Y por último, la integración muy avanzada en entornos Windows. Es decir, resolver muchos de los problemas que los usuarios Mac encuentran cuando trabajan en un entorno Windows. Por ejemplo, daños en archivos, dificultades en búsquedas de archivos. Esta es muy lenta sin utilizar Acronis Access Connect. Se desconecten de recursos compartidos y además hay problemas porque se pueden utilizar caracteres específicos. Si tú guardas un fichero con un nombre con caracteres específicos y esto te lo permite hacer el Mac, pero lo guardas dentro un entorno o un NAS o un servidor de ficheros Windows, se van a crear problemas luego cuando tú tienes que volver a abrir o a buscar este fichero. Permite la integración a través de Active Directory, así que el usuario tiene, con su contraseña, puede ya navegar dentro en la red de la empresa.
¿Y cómo es su integración con todo el entorno informático de las empresas?
La integración es muy fácil. El servicio, decimos, se instala en un servidor Windows. El motor, decimos, del servicio se instala en un servidor Windows. Y se puede no instalar nada dentro de la estación de trabajo del Mac. Es muy sencillo a instalar y a utilizar, se configura desde el equipo de TI que lo va a configurar. Solo los usuarios reciben ventajas en el trabajar y con este servicio dentro de la empresa. Tampoco se dan cuenta que está trabajando. Hay una funcionalidad específica que se llama Shadow Connect. Es un pequeño agente que se va a instalar dentro del Mac, que permite además al usuario recuperar viejas versiones de ficheros que por cualquier motivo han sido borrados o cancelados. Con un agente que se puede instalar también en local en el Mac, se pueden también obtener este tipo de servicio, es decir, recuperar viejas versiones de un fichero que por cualquier motivo ha sido perdido.
Alessandro, ¿cuál es el perfil de las empresas que usan Acronis Access Connect?
son empresas de publishing, de educación, de advertising, de digital media, servicios profesionales, o sea, todas empresas que trabajan mucho con el Mac porque hay instrumentos, software en Mac que permite mucho trabajar con vídeos, con imágenes, entonces generar y producir proyectos bastante grandes, decimos también de dimensión en el almacenamiento, ¿no? Entonces, Acronis Access Connect te permite guardar estos proyectos, por ejemplo, un proyecto vídeo, un proyecto de imágenes, una publicidad, en un almacenamiento centralizado para más colaboradores, por ejemplo. Además, se puede utilizar cuando tú quieras hacer un backup de tus proyectos dentro de la máquina, se puede integrar porque te permite hacer con Time Machine, integrarlo y hacer un backup con Time Machine de Mac en un NAS centralizado, en un servidor de ficheros centralizado. Entonces, los usuarios, los profesionales que en la empresa o también solo o que trabajan con otros profesionales pueden disfrutar de este producto e integrarlo con funcionalidades del Mac como el Time Machine, el Fast Spotlight Search y tener todos los ficheros, todos los proyectos en entornos condivididos, en un almacenamiento condividido.
Explícanos qué otras novedades aporta la nueva versión de Access Connect.
En la última versión, que es la versión 10, que hemos lanzado hace pocos meses, hemos añadido, además de la integración a través de estaciones de trabajo Mac, también la posibilidad por los usuarios de utilizar dispositivos móviles. Es decir, que cuando un usuario está dado de alta en el servicio de Acronis Access Connect, puede utilizar su Mac para navegar, como ya hemos explicado, pero también puede utilizar su iPad, su iPhone o también smartphone Android o Windows Phone para, con una muy sencilla app que se llama Acronis Access y se baja gratuitamente desde el marketplace de Apple o de Android o de Windows, navegar como navegar en la red empresarial o en la red de su red de Microsoft Windows y acceder a un NAS, a un servidor de ficheros y buscarse y mirar y encontrar sus ficheros, sus proyectos.
Y sabemos que prestáis mucha atención a la movilidad, ¿eh?
Tenemos mucho desarrollo en esta parte, no solo en este producto, sino también en otros productos siempre que se llaman Acronis Access Advanced.
Alessandro, me gustaría que explicaras a nuestros oyentes el caso de éxito de la empresa Phoenix Printing Plates.
Phoenix Printing Plates es una empresa líder en Inglaterra como productor de planchas flexográficas. Es una empresa que trabaja en un entorno muy avanzado de imágenes digitales, decimos. En el caso de éxito que tenemos aquí es que ellos dicen, hemos comprado un nuevo servidor Windows y al principio no teníamos Acronis Access Connect. Después de unas semanas trabajando y teniendo todos los usuarios lamentándose porque no podían encontrar la carpeta donde tenían sus proyectos o los ficheros, todo esto era muy lento en la búsqueda. No podían cambiar nombres a ficheros, no podían mover ficheros, por ejemplo, no podían copiar uno y moverlo a otro. Si, por ejemplo, un fichero estaba bloqueado por otro usuario, no podían acceder a este fichero. En general, la productividad estaba afectada de todos estos problemas. Entonces, hicieron una prueba con Acronis Access Connect y te digo, tenemos más del 40% de clientes que hacen la prueba del producto y luego lo compran. ¿Por qué? Porque de hecho resuelve estos tipos de problemas muy prácticos por los usuarios y muy prácticos por los equipos de TI. Phoenix Printing Plates va a implementar Acronis Access Connect y la vida de los usuarios y del equipo IT ha cambiado, porque ahora podían utilizar, por ejemplo, limitar cómo los usuarios podían cambiar los nombres de los ficheros, entonces, o limitar los caracteres que podían ser utilizados para nombrar los ficheros. Entonces, crear una forma única de nombrar los ficheros, así que todos los más de 30 o 35, me parece, usuarios utilizaron el mismo, decimos, protocolo de comunicación y el mismo la misma forma de nombrar los ficheros, los proyectos. Además dice que utiliza mucho Shadow Connect, la funcionalidad que permite recuperar una versión anterior de un fichero o de un producto. Entonces, han podido estructurar cómo más usuarios de Mac iban a trabajar en un entorno común que era este Windows Server 2003. Además, tenían problemas con encontrar la impresora de red, entonces también aquí el producto ha sido muy útil para resolver este tipo de problemas. En general, la opinión del manager de Film Printing Plates es muy positiva sobre el producto porque le ha resuelto muchos de los problemas que tenían, sobre todo en la parte de renombrar los ficheros, de mover los ficheros, de buscar también, porque tienen cientos de proyectos y no sé cuántos miles de ficheros dentro el mismo server, y entonces utilizar la funcionalidad Fast Spotlight Search de cada máquina para buscar muy rápidamente dentro el entorno, dentro el servidor, ha sido muy, muy útil. En general, la productividad de la empresa ha mejorado.
En un programa anterior hablábamos de TrueImage, vuestra solución de backup en un entorno para consumidores. Y ahora hablamos de vuestra solución para empresas.
Ahora tenemos, por entornos empresariales, por empresas, tenemos un producto que se llama Acronis Backup Service. Acronis Backup Service es nuestro más interesante y nuevo producto, y yo diría también tecnológicamente es el más avanzado que tenemos. Es un servicio de backup por empresas que permite hacer backup, por cierto, de entornos Windows, de entornos VMware, de entornos Hyper-V, de entornos Linux, pero también permite hacer backup de estaciones de trabajo con Mac. Y esto es útil por las empresas porque tiene una consola web, entonces con un browser tú puedes gestionar todas tus máquinas a través de esta consola web y puedes ver en la misma consola todas tus máquinas de toda tu empresa. Entonces, como ya hemos dicho, servidores, máquinas virtuales, máquinas físicas, Workstation Windows y máquinas físicas Mac. Y hacer más de un plan de backup, hacer grupos, hacer planes de backup específicos por el Mac. La parte interesante es que hacemos una imagen completa de todo el Mac. Es decir, no solo como con la funcionalidad Time Machine que te permite guardar los ficheros, sino que hacemos una imagen completa también con el sistema operativo, incluido el sistema operativo del Mac. Es decir, la consola web me permite conectarme con cualquier máquina en cualquier sitio. Entonces, tú piensas en una empresa que tienes una oficina en Madrid, por ejemplo, una oficina en Barcelona, cualquier compañero que trabaja desde remoto en cualquier otra ciudad, o tiene oficinas remotas también en otros países, en Italia o en Francia, el equipo de TI puede ver todas las máquinas en una única consola web y decidir de hacer backup de estas máquinas, comprendido Mac, estaciones de trabajo Mac, en almacenamiento local y almacenamiento en la nube. Es un producto muy completo porque te permite hacer backup en local y en la nube de Acronis, en almacenamiento en la nube de Acronis, con un mismo servicio. Y hacer sobre todo recuperación de ficheros o de toda una máquina en diferentes entornos. ¿Qué significa? Significa que, por ejemplo, yo puedo hacer un backup de mi ordenador o que está en mi oficina de Milán y gestionar una recuperación de toda la máquina en entorno virtual, por ejemplo, en el clúster que tenemos en Múnich, en Mónaco.
Y por último, Alessandro, ya hemos regalado 4 licencias de Acronis TrueImage Cloud 2016 y hoy vamos a regalar la última. Recuérdanos las características de este regalo.
Bueno, ya 4 han tenido suerte a ganar una licencia de Acronis TrueImage Cloud y el último va a tener todavía esta suerte. El TrueImage Cloud, como ya lo hemos presentado, es un producto completo para hacer backup del Mac y de 3 dispositivos móviles. Entonces, por usuarios de hogar, es un producto perfecto para guardar sus fotos, sus vídeos, su música, todo lo que hay dentro su máquina, dentro su Mac y también dentro su dispositivo móvil. Las fotos que comparte con amigos, mensajes de WhatsApp, vídeos de compañeros, por ejemplo. puede guardarse todo en un disco USB local y también subirlo a la nube de Acronis, y lo tenemos ahí guardado para recuperarlo en cualquier momento desde cualquier dispositivo, por ejemplo del Mac o de su iPad o de su iPhone.
Y mucha atención, porque este regalo es una licencia de Acronis True Image por un año.
Exactamente, es por un año y por almacenamiento en la nube ilimitado.
Ya lo sabéis, para participar podéis enviar un correo electrónico a esta dirección, concurso@territorymac.com, con la palabra clave Acronis. Entre todos los correos que recibamos, sortearemos esta licencia por un año de Acronis True Image Cloud 2016. Alessandro, gracias por explicarnos vuestras soluciones para empresas y por dar la oportunidad a nuestros oyentes de conseguir 5 licencias de Acronis True Image Cloud 2016.
Muchas gracias, Jaume, y gracias a todos los oyentes. Animaros a participar al concurso para ganar la última licencia de Acronis True Image Cloud. Y si necesitáis más informaciones, podéis ir en nuestra web, acronis.es. Y mucha suerte a todos.
Sintonizas Territory Mac.
Hoy en Territory Mac tenemos la oportunidad de hablar de arte digital con Mario Sánchez Nevado, ilustrador y director de arte reconocido y aclamado a nivel internacional. Conectamos con Madrid. Mario, bienvenido a Territory Mac.
Hola, buenas tardes, Jaume, y muchas gracias por ofrecerme esta entrevista.
Mario, tenemos que decir que en tu anterior vida eras desarrollador. ¿Qué te motivó a dedicar tu tiempo exclusivamente a tu arte?
Pues bueno, básicamente uno aquí es de letras y no es de ciencias, y sí que es verdad que me empecé a buscar las habichuelas manejando un poco con Photoshop y con HTML en aquellos tiempos, a primeros de los 2000, pero sí que es verdad que me acabé hartando un poquito, y por aquellos tiempos yo solía pintar, como ahora decimos, en analógico, ¿no? Y bueno, poco a poco pues fui empezando a experimentar pues la creatividad que yo tenía a la hora de crear imágenes, ¿no? Con lo poquito que había aprendido en su día de Photoshop, y poco a poco una cosa fue desbancando a la otra y decidí volcarme en la ilustración digital y dejarme lo de las páginas web solo para la mía, porque me explotaba la cabeza literalmente con tanto código, así que por quedarme tranquilo, más o menos.
Supongo que esta pregunta te la han hecho miles de veces, pero es para que nuestros oyentes tengan una referencia de tus influencias. ¿Cuáles han sido las corrientes artísticas que han influido en tu obra?
Pues bueno, obviamente pues los surrealistas y todo el arte de vanguardia creo que se refleja en mi obra, ¿no? Yo es las vanguardias, ¿no? No solo el surrealismo, el expresionismo, el impresionismo, el cubismo y tal, es algo que siempre me ha gustado mucho, ¿no? Para mí es, desde mi punto de vista, donde el arte alcanza su máxima expresión lingüística, y creo que lo que se ha hecho después de eso, ¿no? Lo que ya llamamos el arte contemporáneo, ¿no? Creo que a pesar de que hay un cierto margen de piezas que son respetables, ¿no? Creo que pues, hay mucha tontería y tal, y no he consumido tanto, y no siempre he considerado, ¿no?, que mi obra habría tenido mucha más razón de ser en los años 20 o en los años 30 del siglo pasado, ¿no? Entonces es algo a lo que me aferro un poco y en lo que me suelo basar.
Sabemos que la música te acompaña siempre, pero ¿cuál es la banda sonora que te motiva a expresarte?
Bueno, yo, pues, a ver, soy un adicto a la música. De hecho, mi primera intención antes que ser artista visual era ser músico, pero obviamente uno vale para lo que vale. Entonces, bueno, yo estoy 24 horas con la música puesta y me gusta prácticamente todo, que esto es una frase como muy generalista, ¿no? Pero creo que en mi caso sí que es prácticamente aplicable. Sobre todo me gusta mucho la música experimental, el metal, el shoegaze, el rock progresivo, también pues un poquito de pop, un poquito de electrónica, pero sobre todo me gusta mucho lo que es la producción musical, ¿no? Ya que trabajo como director de arte, creo que muchas veces extrapolo esa faceta mía, ¿no?, a sobreanalizarlo todo, y con la música me pasa mucho. Entonces, cuando descubro nuevos grupos o nuevos discos que se atreven con producciones arriesgadas, con temas arriesgados y tal, es algo que valoro mucho y me gusta mucho tenerlo de fondo para conseguir un buen estado de concentración, que ayuda mucho a la hora de ponerse creativo con otras cosas.
¿Y cómo te enfrentas al lienzo en blanco? Porque te hemos oído comentar en más de una ocasión que la mejor inspiración es el trabajo constante.
Sí, la verdad es que sí. Yo obviamente ni estoy inspirado 24 horas, ni estoy inspirado todos los días, y tengo bloqueos monumentales como absolutamente todo el mundo. Y muchas veces, pues cuando no, cuando la cabeza decide que no tiene historias que contar, pues lo único que me queda es abrir el Photoshop o coger un papel y un lápiz y empezar a hacer lo primero que se me ocurre. El 95% de las veces pues no sale nada digno de mostrar, pero en otras ocasiones se te ocurren ideas bases para trabajar en futuros proyectos, ¿no? Entonces, cuando la inspiración no viene a ti, lo que tienes que hacer es acosarla un poco, ¿no? Y obligarle a que venga y secuestrarla y ver si podéis llegar a un acuerdo.
Y cuéntanos, ¿cuáles son tus herramientas de trabajo?
Pues bueno, lo que siempre que me hacen esta pregunta, lo primero que digo es que las principales son un cerebro y unas manos, que a veces se nos olvida que es lo más importante. Y ya a nivel de herramientas que son extrínsecas a mi cuerpo, pues obviamente las piezas las creo todas con Adobe Photoshop. El 3D lo hago con DaCe Studio y utilizo pocos más programas. Llevo años apañándome con eso y de momento no tengo ideas de cambiarlo. Luego, aparte de eso, pues obviamente, pues eso, un ordenador pepinísimo. Hace poco me he comprado un iMac Retina, que va a las mil maravillas, estoy muy contento. Tengo otro PC por aquí arrumbado pues, para dejar renders haciéndose mientras yo tengo que hacer otra cosa, una tableta Wacom, una Canon EOS con un millón de objetivos, un montón de focos, un montón de cromas, una habitación llena de trastos de aderezo que no sirven para nada, solo para su propia sesión de fotos, ya se quedan creando polvo. Y luego pues otro armario lleno de toda clase de pinturas y materiales de pintura analógica que te puedas imaginar pues, para trabajar en texturas, en bocetado y demás.
Tu lenguaje es surrealista, oscuro y en ocasiones cáustico, pero hablas de nuestra vida cotidiana. ¿Qué es lo que te preocupa y qué es lo que te motiva?
Pues principalmente lo que me preocupa es que la gente pasa la vida sin preocuparse realmente de cuál es su papel como seres humanos, ¿no? Y qué pueden hacer por cambiar sus entornos, ¿no? Y creo que mucha gente pasa por la vida sin cuestionarse muchas cosas que les harían crecer como personas, ¿no? Entonces, yo creo que como eso para mí es algo muy, muy importante, ¿no? Con lo que intento con mis piezas es un poco hacer una llamada de atención para que la gente se intente replantear más sus contextos, ¿no? Y lo intento hacer mediante esas piezas que son absolutamente hiperbólicas, ¿no? Y que parecen una llamada de auxilio, pero que en realidad solo te están recordando pequeñas cosas que son súper cotidianas y que nos pasan a todos. Y en cuanto a lo que me motiva es obviamente mi propio crecimiento personal, ¿no? Porque aquí todos somos humanos, todos tropezamos dos veces con la misma piedra, ¿no? Y yo por lo menos en mi caso siempre intento aprender de los errores, ¿no? Y creo que como alguna vez he dicho, hago mis ilustraciones para no acabar convirtiéndome en ellas, ¿no? Y me gustaría que ese mensaje pues, fuese el que se reflejase hacia el público.
Tus piezas no dejan indiferente a nadie. Aparentemente pueden ser amables, pero en realidad nos transmiten un mensaje muy trágico. ¿Surgen espontáneamente o es buscado?
Es absolutamente deliberado. Cuando yo era más joven y empezaba con mis primeras piezas, ¿no? Las solía hacer muy desaturadas, en escala de grises o con muy poco color, era todo como muy oscuro, muy trágico, exactamente como has dicho, ¿no? Y a raíz de los comentarios de un colega de profesión hace muchísimos años, ¿no? Me acabó diciendo que, a ver, ¿cuándo te atreves con el color, ¿no? Y empiezas a hacer lenguaje con el color y tal. Y tuve una conversación con él muy interesante y me lo empecé a plantear hasta tal punto que ahora mismo las piezas que hago están llenas de color, están llenas de saturación. Y lo hago también un poco por lo que te digo de la llamada de atención, ¿no? De piezas que en un primer vistazo, ¿no?, pueden parecer más amables con todo ese color, ¿no?, con toda esa vida, todo ese detalle, pero que cuando haces una lectura un poco más profunda te das cuenta de que hay una verdad mucho más grande detrás, ¿no? Entonces es como engañar un poco al espectador, ¿no?, darle un gancho, ¿no?, para que se acerque al auténtico mensaje, ¿no? Es como decía Picasso, que los artistas contamos mentiras para mostrar la verdad.
En tu estudio de Madrid trabajas principalmente para la industria musical y las editoriales. Hemos visto tus obras en carteles, libros y portadas de CDs musicales. ¿En qué formato te sientes más cómodo?
Pues, hombre, yo me empecé a especializar como ilustrador, ¿no?, porque mi sueño era hacer portadas de discos, ¿no? Porque como ya te he dicho antes, para mí la música es la droga más grande y ha sido siempre mi sueño, ¿no? Entonces, el formato en el que estoy más cómodo trabajando a nivel profesional, obviamente, es crear una portada de disco.
Fuera del estudio, trabajas como director de arte del colectivo Hysterical Minds. ¿Qué significa para ti y en qué colaboras actualmente?
Pues bueno, Hysterical Minds es un proyecto muy bonito que consiste en hacer promoción cruzada para muchos artistas emergentes de habla hispana de todo el mundo. Y solemos hacer exposiciones temáticas, ¿no? Y de vez en cuando, pues, cuando se puede, porque todos tenemos nuestros trabajos y tal, pues intentamos hacer alguna expo física, publicar algún libro y tal. Mi misión ahí como director de arte, pues cada exposición que hacemos colectiva, lo que hago es crear un pequeño briefing, hablando un poco del concepto en el que van a trabajar los artistas y dando algunas guías, ¿no?, sobre el proyecto. Y luego cada uno, porque tenemos artistas multidisciplinares de todo tipo, cada uno se encarga de dar su propia interpretación y yo, pues como director de arte, me limito a guiarles, ¿no?, a intentar comprender su lenguaje, intentar comprender su estilo e intentar que lo exploten lo máximo posible para conseguir piezas satisfactorias. Más allá de eso, pues ya, pues claro, como somos poquitos, pues las obligaciones pues se acaban ramificando, ¿no?, y te acabas encargando también pues de la administración y de la gestión de todo lo que supone el colectivo, desde el diseño hasta la contabilidad, hasta la promoción.
Este año has ganado diversos premios, 3 galardones en el Festival de Cannes, el Pencil D NID, el de DeviantArt y la nominación a los premios Emmy. ¿Cómo valoras estos reconocimientos?
Pues bueno, valorarlos, pues que te voy a contar, ¿no? Un creativo freelance nunca puede tener promoción suficiente. Y en cuanto a las piezas, curiosamente, todos los premios se los llevaron las mismas piezas. Fue muy cachondo. Fue producto de una colaboración que tuve con Adobe en Estados Unidos el año pasado. Fue el 25 aniversario de Adobe Photoshop y pues fueron a hacer una campaña absolutamente maravillosa con Aerosmith y quisieron hacer un vídeo, ¿no?, pues juntando a varios ilustradores de Hollywood, porque el anuncio era para estrenarse en la gala de los Oscars, y aparte nos cogieron a unos cuantos más de fuera para pillarnos algunas ilustraciones, ¿no?, y crear un vídeo de animación con ellas, pues para festejar un poco que llevamos 25 años dándole aquí al programita, y nada, el resultado fue espectacular y vamos, arrasamos en todo tipo de certámenes y la verdad es que muy, muy contento, porque no todos los días te levantas con un mensaje de que has ganado 3 Leones de Cannes o que te han nominado a un Emmy o cosas así, ¿no? Entonces, es un bloque en el currículum, ¿no?, que para todos los que hemos participado ahí se ha convertido en algo muy, muy importante.
Todo el material que publicas está bajo licencia Creative Commons y sabemos que algunas de tus imágenes han sido usadas sin tu consentimiento en series de televisión, películas, portadas de discos y revistas. ¿Cómo te sientes ante estas acciones fraudulentas y cómo has reaccionado?
Pues bueno, hijo, ¿qué te voy a contar, ¿no? A ver, por un lado, yo lo tengo todo en Creative Commons porque por ideales sociales, políticos y culturales, ¿no?, yo creo que el arte tiene que ser para todo el mundo, y a pesar de que no deje de ser un negocio y una manera de ganarse la vida, creo que lo que son las imágenes en sí, ¿no?, yo no quiero montarme en esta paranoia que tiene todo el mundo colectiva ahora del copyright y de que no te puedes poner mi imagen en Facebook ni siquiera de foto de perfil. Me parece una tontería, sinceramente, ¿no? Entonces yo prefiero ofrecerlas libres. Que también me enfrento al riesgo de, a ver, cuando empiezas a ser conocido, pues obviamente pues tus imágenes empiezan a hacer virales y llegan al alcance de todo el mundo y tú no tienes control sobre eso, ¿no? Entonces pues sí que es verdad que cada 2x3... la gente te manda algún mensaje, oye, que he puesto la tele y he visto esto, oye, que me he comprado una revista y he visto esto. Y a ver, en algunos casos intentas hablar con los infractores, pero en el 99% de las ocasiones pasan olímpicamente de tu cara. Y sinceramente también te digo una cosa, meterse en juicios por derechos de autor con todos estos follones, vamos, yo lo he hecho solo una vez y te digo que a no ser que sea algo absolutamente sangrante, no pienso hacerlo otra vez, porque es que casi me acabé viendo pagando yo porque me habían plagiado una imagen. No, porque fue un juicio a 3 bandas entre Estados Unidos, Canadá y España. Entonces, pues bueno, pues es algo pues que sí, que te molesta y que tal, pero es algo a lo que intento no darle más importancia de la que merece, porque al fin y al cabo, si acabo invirtiendo mi energía en cabrearme por este tipo de cosas, es energía que pierdo para seguir creando otras, ¿no? Así que lo intento enfocar de esa manera para que no me haga mucho cáncer dentro, por así decirlo, y seguir para adelante, porque cuando eres tan conocido, estas cosas te van a pasar sí o sí. Así que tampoco se puede ir contracorriente y, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Allá cada uno con su conciencia.
Eres cómplice de tu trabajo y das conferencias motivacionales y talleres de arte digital para ayudar a los creativos a autopromocionarse. Son actividades de gran ayuda para los jóvenes, ¿no?
Pues sí, la verdad es que hace un par de años me lo empecé a plantear, porque claro, yo después de haber estudiado Bellas Artes y de haber empezado el ciclo superior de ilustración, me di cuenta de que estaba aburrido de ver a gente con talento, pero que estaban todos todo el día, que no me sale nada. Y claro, yo también me he dado cuenta de, claro, no te sale nada porque no te mueves nada, ¿no? Esto es como una amiga mía que es actriz, que ya no ejerce, ¿no?, pero porque dice que algún día llegará Pedro Almodóvar a su casa a llamarla. Esto es un poco igual, ¿no? No creo yo que vaya a venir Goodbye Silverstein a llamarte en tu casa si no te estás promocionando por redes. Ahora tenemos la inmensa suerte, ¿no?, de que con internet tú eres el dueño de tu promoción, no necesitas un manager, no necesitas un galerista, no necesitas ir llamando a puertas de galerías, ni de museos, ni de asociaciones, ni de nada, porque en internet tienes una herramienta fundamental y súper completa con redes sociales y con, vamos, y con de todo, que voy a contar yo ahora que no se sepa, ¿no? Entonces, un poco, intenté idear esto, ¿no?, para paliar dos cosas que le pasa mucho a los nuevos creativos, ¿no?, que es la vergüenza, ¿no?, y la inseguridad, ¿no?, y también un poco el desconocimiento de los medios, ¿no? Entonces elaboré un pequeño temario, ¿no?, de cosas que eran como un poquito obvias para mí, contando un poco mi experiencia de cómo me han salido a mí las cosas y cómo me lo había planteado yo, ¿no? Pues el rollo de cómo hacer un buen portafolio, cómo hacer una buena página web, con qué herramientas, qué redes sociales utilizar, cómo utilizarlas, cómo aprender los algoritmos que usan para sacar el máximo partido a nuestras publicaciones, ¿no? Especializarse un poco en SEO, que también es muy importante ahora mismo. Cómo conseguir contactos, cómo hacer networking, ¿no? Todo, pues yo qué sé, pues basado en mi experiencia, cómo he hecho yo las cosas, ¿no? Esperando pues que a la gente le pueda servir, porque sí que es verdad que me da mucha pena que se diga que, por ejemplo, en este país, ¿no?, no hay talento, no hay nada, cuando en realidad lo que no hay es infraestructura, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, aquí en España nunca me comí un torrao, pero nunca es nunca. Y vamos, si fuera de España se me conoce, de hecho en Roma, en una conferencia que diga, se me tiene que poner escolta a salir. Claro, si fuera de España infraestructura y aquí no, yo creo que es muy importante que la gente aprenda a usar las herramientas, que aprenda inglés, porque ahora mismo y por hoy aquí es lo que hay, ¿no? Si te van a pagar un diseño en Alemania por 2.000 euros y el mismo en España te lo van a pagar por 200, pues obviamente tienes que, como decía Darwin, la especie se tiene que adaptar e ir hacia el árbol que le dé mejor sombra. Entonces, bueno, yo como no soy una persona especialmente competitiva, estoy muy contento con la posición en la que estoy y estoy muy, muy agradecido de llegar hasta donde he llegado sin tener que darle mucho el coñazo a otras personas, ¿no? Pues quise compartir eso, ¿no?, y ayudar un poco a la gente, porque a fin de cuentas, otros creativos en el gremio para mí no significan más competencia, sino que significan más compañeros. Entonces, bueno, resumiendo.
Y hablando de cursos, tenemos que decir que el 25 de noviembre, con Adobe, realizaste una masterclass sobre composición. ¿Cuáles fueron los principales temas que trataste y cómo valoras también esta experiencia?
Pues bueno, teniendo en cuenta que fue un encargo en tiempo récord, ¿no?, pues me limité un poco a hablar de cosas muy, muy, muy básicas de composición, como explicar un poco qué es una ley de tercios, ¿no?, o en el caso de Photoshop, ¿no?, cómo fundir dos imágenes, cómo hacer una máscara de capa, cómo iluminar utilizando las herramientas de sobreexposición o subexposición, cosas que a mí obviamente me parecen bastante básicas, ¿no? Pero también a medida que he ido dando cursos con el tiempo me he dado cuenta que hay ciertas características de Photoshop que están como oscurecidas, ¿no?, porque están ocultas en menú o porque la gente no sabe para qué son, ¿no? Entonces, lo que suelo hacer últimamente es dedicarme a usar ese tipo de herramientas tan desconocidas como, te voy a decir los nombres en inglés porque lo tengo todo en inglés y no sé cómo se dice en español, ¿no?, pero el Puppet War o el Shadow Highlights o el nuevo filtro que han añadido de Camera Raw, ¿no?, me parece que son imprescindibles para trabajar, por lo menos para mí, ¿no? Entonces, sí que intenté enfocar ciertas partes del workshop a eso, ¿no?, mezclar un poco las cosas básicas y añadir unos cuantos caramelitos de cosas muy avanzadas. Y en cuanto a la valoración de la experiencia, pues hijo, ¿qué te voy a decir? Aquí a un creativo que le llame a Adobe para impartir una masterclass o una conferencia o lo que sea, pues siempre es un honor, siempre es un placer y siempre es maravilloso poder contar con ciertas referencias en tu currículum, ¿no? Entonces, ¿qué te voy a contar?
Tan solo hace unos meses has comprado tu primer Mac. ¿Qué opinión te merece? Y cuéntanos, ¿cómo has tardado tanto en comprarte un Mac?
Sí, sí, sí. La gente que esté escuchando este programa, vamos, se van a presentar en la puerta de mi casa con catapultas de fuego, vamos, para matarme. Sí, me lo lleva diciendo la gente muchísimos años, ¿no? Yo es que como siempre he tenido esta cierta afición por la micromecánica, por así decirlo, pues siempre me ha gustado pillarme yo mis propias piezas, montarme yo los ordenadores y tal. Y así he aguantado, de hecho, para que te hagas una idea. Hace apenas menos de un par de años que me compré un monitor Full HD y estaba trabajando con un monitor de 480 puntos, porque yo soy así de guay y vivo en la parra muchas veces. Y lo del Mac vino porque yo tenía un ordenador de apenas un año montado, una bestia parda de PC, y ya le había tenido que cambiar varias piezas, que si cambiar cables, que si chips que no funcionan, que si no sé qué. Y con el ritmo de trabajo que llevo ahora mismo, yo no me puedo permitir estar cada dos por tres arreglando un ordenador o lo que sea, porque tengo fechas prácticamente todos los días y la verdad es que acababa muy estresado, ¿no? Entonces, pues nada, me estuve mirando un poco, vi que salió el Retina y tal, y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad, ¿no? Yo había trabajado ya con Mac en la universidad hace muchísimos años, pero muchísimos. Entonces, bueno, pues me animé, vi que tenía pelillas y tal, y digo, bueno, hay gente que se compra un coche, pues yo me voy a comprar un ordenador. Y ya te digo, de momento muy contento porque poder estar renderizando en 8.000 píxeles con un Unreal Engine y estar trabajando en Photoshop y renderizando un vídeo toda la misma vez sin que el ordenador ni se te queje ni nada, pues obviamente hasta hace unos meses para mí era absolutamente impensable. Entonces, pues claro, pues ¿qué te voy a contar? Porque estoy muy contento.
Y cuéntame, ¿cómo vives tu vida digital?
La intento vivir como viviría mi vida no digital, ¿no? Pues vamos a ver, yo creo que a lo largo del día me paso más tiempo en internet que interactuando con seres humanos reales, ¿no? Que por otro lado es una pena, pero claro, si estás 12 horas de media todos los días delante del monitor y si cada... Yo soy muy de me tiro 10 minutos pintando esto y me meto 5 minutos en Facebook para desconectar. Entonces voy haciendo siempre esto. Entonces pues estoy todo el día respondiendo comentarios o subiendo procesos a mis redes sociales o actualizando la página web y tal. Y bueno, lo llevo bien, o sea, la gente se vuelca, la gente es muy espontánea, ¿no? Yo nunca me atrevería a mandarle un mensaje a un desconocido y decirle, me encanta lo que haces, ¿no? De hecho, muchas veces he ido a un concierto o a lo que sea y me he encontrado a gente luego y he sido incapaz de decirles nada, ¿no? Porque me da esta sensación de, joder, a ver si los voy a molestar, ¿no? Y tal. Pero ya te digo, en internet la gente es más espontánea y te cuentan sus cosas. Algunos vienen, ya está, te cuentan su vida, ¿no? De, he visto esta pieza tuya y yo tenía una depresión y gracias a tu pieza ahora me siento mejor. Y dices, tú, madre mía, ¿yo qué te respondo ahora? No te ponen a veces contra las cuerdas y te dan una responsabilidad que tú realmente no vas buscando, ¿no? Pero a fin de cuentas es a lo que te expones cuando tienes este ideal de que el arte llega a todo el mundo, ¿no? Y de que es un acto de comunicación puro, ¿no? Entonces, pues claro, es algo que agradeces todos los días, ¿no? Y que en mi caso ya se ha convertido en algo rutinario y que obviamente si de aquí a mañana desapareciesen las redes sociales, desapareciese internet y yo ya no tuviese ese contacto, realmente notaría que se me enrarecería un poco la vida.
Recientemente Apple ha puesto a la venta el nuevo iPad Pro. ¿Qué opinión te merece como herramienta artística?
Hombre, pues obviamente yo que soy una persona que trabajo con una tablet, con una Wacom Intuos, no me he pillado una Cintiq porque obviamente no me hace tanta falta y porque no soy multimillonario tampoco, pero sí que es verdad que tener una herramienta que te permite tener un pen con ajustes de presión para hacer tus bocetos, incluso para hacer artes finales, vamos, yo lo he hecho con otras, y ya cuando estás en el metro, cuando estás en cualquier otro sitio, cuando estás aburrido en tu casa, yo creo que es algo fundamental el hecho de poder trabajar en tus diseños, como decimos aquí en el gremio, on the go. ¿Sabes? Creo que es algo muy importante, ¿no? Y que, vamos, yo personalmente no he experimentado con el iPad, pero sí que es verdad que para gente que se dedique más al dibujo y a la ilustración de lápiz es un salto enorme que yo creo que no hay que pasar por alto, porque tú te compras una tableta Cintiq, por ejemplo, y te la compras para pintar, pero tú te compras un iPad para un millón de cosas, ¿no? Y tener eso como añadido, yo creo que se puede convertir en un imprescindible y en algo mandatorio para los nuevos creativos de aquí a pocos años.
Mario, una última cuestión. ¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?
Yo que sé, un sistema solar paralelo. Ahora mismo estoy metido en varios packagings de varios discos de varios grupos.
Sí.
Estoy haciendo una campaña para Adobe Europa que va a ser absolutamente espectacular con esto de las aplicaciones que precisamente han sacado para iPad, que son las aplicaciones para crear pinceles, paletas de colores y tal. Bueno, no te puedo revelar mucho porque obviamente aquí todos firmamos contratos de confidencialidad, pero va a ser un proyecto brutal. A mí me han mandado una serie de herramientas con las que trabajar, yo me he marcado un proyecto y aparte de eso, pues bueno, pues tengo ahí, estoy cerrando algunas fechas para dar alguna masterclass más, para hacer algún tutorial y aparte de eso, es que te puedes imaginar, estoy metido también en una serie que estoy haciendo ahora de figuras en 3D y estoy haciendo unos vídeos de making ofs de piezas viejas, estoy... Te puedes imaginar, o sea, a mí me faltan horas en el día siempre a nivel profesional, a nivel personal y a todos los niveles.
Mario, nos ha encantado compartir este tiempo de radio en Territory Mac hablando contigo de tus trabajos de ilustración y proyectos. Te deseamos muchos éxitos.
Pues muchísimas gracias a vosotros por concederme esta entrevista. Espero que a los oyentes os haya resultado interesante. Muchísimas gracias por escuchar mi rollo una vez más. Y nada, si queréis saber un poquito más sobre mí, sobre mi obra, podéis buscarme en mi página web aegis-strive.net. Para los que no entiendan muy bien el inglés, con que pongáis Mario Sánchez Nevado en Google, os va a aparecer mi página y unas cuantas bastantes más. Y ahí podéis expandir un poco nociones sobre mi obra. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Este es el top 5 de la lista oficial de descargas de iTunes en España con las canciones más vendidas de esta semana.
Tu música en Territory Mac.
Number 5.
La quinta posición es para Justin Bieber con Sorry.
Number 4.
La cuarta casilla es para Mariah Carey con su canción navideña All I Want for Christmas Is You.
Number 3.
En la tercera posición de las canciones más descargadas de iTunes en España se encuentra Pablo López con Juanes y su canción Tu Enemigo. La segunda casilla es para Coldplay y Adventure of a Lifetime. Y en el número uno, la canción más descargada del iTunes Music Store.
Number one.
Sigue siendo, después de 8 semanas consecutivas, Adele con Halo. La pregunta de hoy va dirigida a José Antonio Espiau, editor de naseros.com. Conectamos con Zaragoza. José Antonio, bienvenido a Territory Mac.
Buenas tardes, Jaume.
Jonathan Rubio, de Ceuta, dice: he visto tus tutoriales en YouTube y me has hecho reflexionar sobre mi router salchichero y el cable que uso en el router y mi NAS Synology DS213J. El cable que uso es Ethernet. Tú recomiendas categoría 6. ¿Cómo puedo saber si mi cable es de categoría 6? Es de color gris y no pone nada.
Bueno, pues en primer lugar tengo que decir que tienes razón, que es muy importante el router y los cables utilizados. Como seguramente habrás visto en los vídeos, es muy importante utilizar un router de buena calidad. Y si no disponemos de un router, por lo menos utilizar un switch de buena calidad, ya que generalmente todos los NAS tienen una salida gigabit, es decir, de alta velocidad, y lo podemos conectar a nuestro ordenador a través de esa red gigabit. Pero el enlace entre el router y el resto de los dispositivos se hace por ese cable. Si ese cable Ethernet es de mala calidad, aunque tengamos un router muy bueno o un switch muy bueno, no vale de nada. Generalmente los routers se clasifican por categorías y esas categorías van con unas letras y unos números. Originalmente estaban los de categoría 4 y 5, que eran cuando los routers y la velocidad de internet era muy lenta y generalmente esos cables eran de color gris. Seguramente tu cable es de color gris y por lo cual será de categoría 4 o como mucho categoría 5. Esos cables no valen para altas velocidades. Yo aconsejo siempre utilizar cables de categoría 5E o de categoría 6. La diferencia de precio es muy pequeña, por lo cual yo aconsejo siempre comprar cables de categoría 6, ya que no vale la pena la diferencia de precio entre unos y otros. Recordad que la parte que enlaza todos vuestros dispositivos es el router, por lo cual es muy importante tener una muy buena red, tener todos los dispositivos enlazados a través de una red de autopistas que sean muy rápidas, que son las que van a llevar la información, y eso es el router, los switch y los cables. Todos tienen que estar de la misma categoría o todos tienen que estar más o menos de la misma calidad. No podemos tener un router muy rápido y muy bueno si luego nuestro ordenador tiene un puerto muy lento. Así que yo te aconsejo que si quieres tener una buena velocidad, acondiciones toda tu red de tal manera que ya verás cómo va a ir mucho más rápida y vas a notar una transferencia de archivos muchísimo más rápida.
Pues ahí está la respuesta para Jonathan Rubio. José Antonio, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes.
Gracias a ti, Jaume, y ya sabes que para cualquier duda podéis dirigiros a nosotros a través del correo electrónico info@naseros.com o a través de nuestra página web www.naseros.com y allí tendréis toda clase de información sobre routers, switch, cómo conectarlos, NAS, multimedia, Plex y todo lo que queráis. Un saludo.
Sintonizas Territory Mac.
Es el momento de conocer las recomendaciones en juegos y aplicaciones que nos presenta Sergio Navas, youtuber y editor de isenacode.com. Sergio, se nos escapa el año, ¿eh?
Hola, Jaume. Pues sí, dejamos atrás el 2015, el último programa del año, y lo cierto es que, pues con muchos, por mi parte, pronósticos aún por cumplir, ¿eh? No sé tú, ¿eh?
También.
Pero bueno, intentaremos que en el 2016 se hagan todos ellos realidad. Pero Jaume, si te parece, comenzamos con la sección de esta semana.
Estamos preparados.
Pues venga, vamos al lío. Comenzamos por Slash Keyboard. Es un teclado de terceros para iOS con el cual podemos compartir en las aplicaciones de mensajería, por email, lo que nosotros queramos. Tiene un potente motor de búsqueda. Nosotros desde el teclado podemos buscar directamente sin salir a la aplicación correspondiente, buscar por ejemplo en música, para Apple Music, buscar en fotos, buscar en Spotify, buscar vídeos de YouTube, buscar ubicaciones del mapa, localizaciones por Foursquare. Montón de cosas, Jaume. Además, podemos agregar nosotros nuestros propios motores de búsqueda, los que más utilicemos si no están integrados, para integrarlos en este teclado. Y a golpe, imagínate, estamos en WhatsApp, a golpe de tap en el teclado, podemos realizar una búsqueda directamente en cualquier motor de búsqueda y compartir el resultado. Es algo fantástico, nos aporta muchísima productividad con este teclado gratuito para iOS.
Es fantástico, Sergio. ¿También podemos compartir archivos?
No, no podemos compartir archivos con este teclado de terceros, pero para ello tenemos File Extractor. Es una aplicación que es un potente descompresor de zip, RAR, 7zip y TAR. Pues a veces nos envían un archivo adjunto por email, nosotros queremos ver el contenido, pero no podemos hacerlo porque nuestro iPhone no reproduce, por ejemplo, TAR, ¿no? O no entiende los archivos TAR, ¿no? Entonces, con esta aplicación, simplemente el archivo adjunto lo compartimos a File Extractor y desde aquí vamos a ver todo el contenido que tenemos en este archivo comprimido. La verdad es que es una aplicación que no vamos a usar todos los días, pero que está genial tenerla para esos momentos en los que nos envíen un archivo comprimido por cualquier aplicación de mensajería o por mail.
Por cierto, Sergio, ¿no tendrás alguna aplicación para enviar archivos de vídeo?
Hoy me lo estás poniendo difícil, Jaume. Bueno, para enviar archivos de vídeo hay otras alternativas. Lo podemos utilizar por diferentes aplicaciones de mensajería, pero sobre todo, quizás el mayor problema es que los archivos pueden pesar más de lo que nosotros necesitamos. Por ello, os voy a recomendar una aplicación que es Compresor de Vídeo. Es una aplicación con la cual vamos a ver todos los vídeos que tengamos en el carrete y de esta manera vamos a poder comprimirlos. Podemos tocar el frame rate, los cuadros que tenga por segundo el vídeo. Podemos tocar el bitrate, el nivel de compresión, y de esta manera vamos a conseguir que un vídeo, pues a lo mejor con un nivel de compresión de 4 megabits por segundo, vamos a hacer que un vídeo ocupe la mitad de lo que nos ocupa originalmente en el carrete y prácticamente sin perder calidad de imagen, lo cual me parece fantástico para comprimir todos los vídeos que tenemos en el carrete, que el espacio es limitado y oye, está bastante caro.
Es una buena recomendación. Sergio, ¿vamos con la zona gaming?
Estoy de acuerdo, Jaume, ya está bien de tantas aplicaciones y pasemos a la zona gaming. Para comenzar, tenemos Paper Monsters Recut con el símbolo de admiración. Es una nueva aplicación. En sí, la aplicación, este juego ya estaba, es un juego de pago, pero ha salido una nueva versión completamente gratis, eso sí, con publicidad entre nivel y nivel. Es una aplicación que es un juego de plataformas. Está realmente muy, muy chulo. Es muy parecido, por otro lado, al Little Big Planet de PlayStation y también al Super Mario Bros. Tenemos que ir saltando por las diferentes plataformas, saltando encima de los enemigos para matarlos y sobre todo coger la mayor cantidad de botones y de clips que nos encontramos por cada uno de estos niveles, a cual más complicado, con obstáculos que se van moviendo y tal. Muy, muy adictivo y ahora completamente gratis, Jaume.
Tiene pinta de ser muy divertido, ya está bajando.
Ahí, ahí, Jaume, no dejes escapar el juego, que es realmente muy chulo, y tampoco dejes escapar este, Rayman Adventures, un nuevo videojuego también completamente completamente gratis, donde tenemos que ayudar al popular Rayman a superar una serie de niveles en un videojuego también de plataformas. El árbol sagrado está en peligro y tenemos que protegerlo. Para ello, hemos de rescatar a todos los Incredibles, que son unas bolitas que nos acompañan en cada uno de los niveles, que cada uno tiene unas habilidades especiales y que nos van a ayudar a superar los diferentes niveles con mayor facilidad. Y al final tenemos que, por supuesto, jugar y disfrutar de este videojuego de plataformas, saltando, esquivando los obstáculos y superando y rescatando también a los Incredibles. Un videojuego también muy adictivo, Jaume.
Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación Splash Keyboard, un teclado de terceros para iOS con un potente motor de búsqueda. La aplicación File Extractor, un potente descompresor de archivos comprimidos. La aplicación Compresor de Vídeo, para comprimir archivos de vídeo con eficacia y no perder calidad de imagen. El juego de plataformas Paper Monster Recruit. Tendremos que saltar por encima de los enemigos y coger la mayor cantidad de botones y clips que nos encontremos. Y el videojuego Rayman Adventures, donde tendremos que ayudar a Rayman a superar todos los niveles. Sergio, gracias por tus recomendaciones, que pases unas felices vacaciones de Navidad y ya ves que he tomado muy buena nota, ¿eh?
Muy buena nota, Jaume, como nos tienes acostumbrados durante todo el año 2015. El próximo, ya sabéis, 2016, estaremos aquí después de Reyes. Yo me despido hasta el año que viene, que tengáis unas felices fiestas, una feliz Navidad, que Papá Noel, los Reyes Magos, Santa Claus o lo que sea, os traigan muchísimos regalos y que se cumplan todos vuestros sueños. Yo soy Sergio Navas y si por el camino queréis más aplicaciones, sabéis que tenéis mi blog disponible. Y senacode.com. Chao.
Sintonizas Territory Mac.
Abrimos la agenda. Una vez al mes, Gum Valencia organiza el Macmuerzo, un almuerzo para compartir contigo el estilo de vida digital de Apple. Puedes obtener más información en Twitter con el hashtag Macmuerzo. Las NS Coder Nights son eventos semanales celebrados en distintas ciudades donde diseñadores y desarrolladores de iOS y macOS se reúnen en un ambiente relajado. Puedes apuntarte en nscodercenter.com. Del 18 al 20 de diciembre, la ciudad condal acogerá You Win en la Farga del Hospitalet de Barcelona, una cita con los videojuegos, la música y el ocio. El 19 de diciembre, GunCam realizará una actividad exclusiva para los GunCamers en forma de taller y exposición de productos de domótica. Tienes toda la información en guncam.com. Cerramos la agenda. En las Apple Store físicas se realizan periódicamente actividades y talleres gratuitos, al igual que en los distribuidores autorizados Apple. Puedes obtener las fechas en las páginas web de las Apple Store o en los centros autorizados Apple más cercanos a ti.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
Con la agenda hemos llegado al final del último programa del año.
Territory Mac te desea feliz Navidad.
Pero nosotros, recuerda, volveremos después de las vacaciones de Navidad. De parte de todo el equipo, muchas gracias por seguirnos cada semana y correr la voz de Territory Mac. Que pases unas felices vacaciones de Navidad y que el 2016 te traiga todo lo mejor. Gracias por tu atención a los compañeros de producción y al equipo técnico y no desconectes. Sigue disfrutando de la programación de tu emisora favorita. Hoy nos despedimos con el mashup musical de DJ Konski con las mejores canciones de 2015. Recuerda que has escuchado esto por primera vez en Territory Mac. ¡Sé feliz!
Territory Mac te desea feliz Navidad. You let her go. Oh, are you gonna stay the night? When the daylight comes, you feel so cold. 'Cause you are the piece of me. I'm too afraid of my heart to let you go. Chasing relentlessly. I don't care. I love it. I don't care. I love it. This is the never ever.
Everybody let